Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. 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 You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, hijos de su Mother Soccer? Bienvenidos a este podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Rodolfo Landeros, feliz ombligo de la semana. Me acompaña un par de cracks para hablar de un tema que seguramente a muchos los va a tener con la cabeza explotando. Pollito Ortiz, mi querido Raúl. Tenemos League's Cup expandida.
Sí, ¿cómo estás, mi Rodo? Fuerte abrazo a toda la banda. Pues sí, la neta es que a mí no me gusta este torneo binacional que se está haciendo. Cada vez está buscando más tema de billete, más tema de llevar a los equipos mexicanos allá. Yo creo que a los que beneficia es a los del MLS, no tanto a los mexicanos. Ya lo vimos en alguna League's Cup, ¿no? Cuando estaba todavía Ibrahimovic con el Galaxy, que ni siquiera jugaban con lo mejor que tenían, ¿no? Y a los mexicanos, pues entre comillas, medio nos obligaban a ir con todo, ya sabes, para llenar los estadios, vender los dolaritos muy sabrosos. Pero bueno, es lo que hay, es la confederación y son los capos que manejan nuestra liga, tristemente.
Y los capos que manejan también la CONCACAF. Te saludo con gusto, Iván Pérez. Es la Major League Soccer y la Liga MX. Serán 47 miembros entre las dos ligas para una especie de mundialito en verano a partir de 2023. ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes platicar acerca del formato?
Hola, ¿cómo estás, Rodolfo? Raúl, sin duda, me parece que ya lo decían bastante bien. Todo tiene que ver con dinero y todo tiene que ver también con este proyecto que están el tema del Mundial 2026. O sea, es crear productos para generar mayor expectativa y generar más ingresos económicos. No se entiende de otra forma un torneo de esta magnitud, donde, bueno, pues sin duda los ganadores son pues los equipos del MLS. Seguramente habrá un acuerdo financiero para que por ahí haya una parte del dinero que se vaya para los equipos mexicanos, porque bueno, pues el premio, si no entendí mal con este nuevo formato, es pues pasar a la Champions League, ¿no? La fase final y poco más, ¿no? No me parece que sea como el... Digo, con todo respeto, estamos tan acostumbrados, la audiencia en México, en los Estados Unidos, a ver torneos de la Champions o a veces Libertadores o torneos como la Euro, que bueno, la Conca Champions, lo cierto es que no parece tan, tan atractiva, ¿no?
Creo que justamente le dan al clavo, ¿no? En el tema económico, pues evidentemente sabemos, y en los últimos años, sobre todo este verano, la rivalidad entre México y Estados Unidos a nivel de selecciones y clubes creo que ha ido increchendo. Ahora, del lado positivo, Major League Soccer tiene las de ganar, en el sentido de que pues, es mayor roce y es justamente en la mitad de la temporada de los americanos. Y para Liga MX me parece que también podría haber un beneficio en el sentido de exposición hacia el mercado internacional, al mercado estadounidense, vaya, de que no solamente van a ser pues cuatro equipos, Pollito, ya no va a ser nada más América, Tigres, Monterrey, Chivas, o sea, también Puebla va a tener su chance, Juárez va a tener su chance, o tú estás cerrado en que no le viene absolutamente nada bien a Liga MX.
Sí, no, bueno, ya sabemos cómo es este asunto, ¿no? Se trata de monetizar, con este tema de la pandemia se han agarrado para decir, no, hay que generar más dinero y más torneos y más fútbol. Mira, al final, cuando uno ve lo mucho que se criticaba el tema de la Superliga y que decíamos, bueno, pues a lo mejor la FIFA, la UEFA y demás no quieren perder control y nos están dando a entender que no todo es tema de lana, pues llegan estos torneos binacionales, llega que quieren el Mundial cada dos años, quieren un montón de cosas para generar más partidos, más billete, más derechos, que todos los puedan comprar y que las arcas se empiecen a llenar. Aquí el tema es, ¿qué beneficio obtiene la Liga MX de estos campeonatos? ¿Qué beneficio hay? Porque acá en México no hay una situación de ascenso, no hay una situación de descenso, la multipropiedad se mantiene, y uno creería que con este tema de que no hay ascenso ni descenso íbamos a ver más jóvenes, que íbamos a ver más paciencia en los proyectos, y yo simplemente eso no lo veo. A mí esto del torneo binacional, entendiendo que es una copa, que no es una liga como tal, pues a mí, yo no veo en qué le beneficia al América, al Guadalajara, al Cruz Azul, al Puebla, al contrario, ¿no? Va a generar más presión en algunos equipos y en algunos proyectos, que si el día de mañana Puebla pierde con Austin o no sé, o Mazatlán pierde con San José, van a decir, híjole, ya ves, Beñat San José no sirve para nada y el de Puebla no sirve para nada y los jóvenes van a tener menos oportunidades porque va a haber más presión, en fin.
A ver, Iván, de lo que sabemos, parece que será una especie de mundialito donde las dos ligas van a parar. Tengo entendido en agosto, parte de julio. Las dos ligas paran, hablando de MLS y Liga MX, estarán en una fase de grupos y de ahí pasarán a los octavos de final. Estarán todos los equipos de Major League Soccer, todos los equipos de Liga MX. Acá lo que queda incierto es qué pasará cuando haya competencia como Copa Oro, como una propia Copa del Mundo, porque pues esto se va a celebrar cada año, ¿no? Entonces, ahí no podrían contar con jugadores seleccionados nacionales.
Sí, totalmente. Yo creo que si algo se ha discutido, no es reciente. Lo cierto es que en la última década la saturación de calendarios es muchísima. Estamos hablando que inclusive futbolistas de la Liga MX pueden llegar a jugar más de 45-50 partidos al año entre convocatorias, porque pues hay que decir que la selección mexicana, digo, ahora con el tema de la pandemia se redujo, pero bueno, pues también se juegan los famosos moleros, ¿no? Y pues ahí le sumas bastante, más las fechas FIFA, más los clubes, más las campeones Cup, League Cup y todas esas copas, pues ya prácticamente también juegan como los europeos, que siguen teniendo un cansancio pues mayor, ¿no? Y aquí, Rodolfo, Raúl, creo que hay que poner sobre la mesa algo. De nada va a servir este como proceso de internacionalización de la Liga MX si no hay una estrategia. Es decir, un torneo de un mes no es suficiente para decir, sí, tengo un proyecto de internacionalización. No. Lo cierto es que pues también quiero ver un Toronto contra San Luis, a ver quién se lo va a chutar, ¿no? Digo, seamos honestos. Es decir, pues lo único que veo es que seguramente habrá un arreglo entre la MLS y la Liga MX en términos de taquilla. Estamos hablando que en una media de entre 2 y 5 millones de dólares la taquilla de un partido, dependiendo, digamos, entre mediana capacidad de los estadios. Pues a lo mejor se llevan ahí algo. Pero estos ejercicios no son útiles si no viene como un paquete integral, es decir, que haya una estrategia para el mercado de los Estados Unidos, que los clubes trabajen ese mercado. Y trabajar no es ir y jugar en Sacramento o es ir y jugar en Dallas, eso no es trabajar en un mercado, es simple ir, ahora sí que pues me gano como un freelance algo y me voy, ¿no? No, y ahí es donde tiene que hacer. Por ejemplo, León, que va a jugar hoy con Seattle la final, pues es el segundo estado de la República, Guanajuato, con más migrantes entre el 2016 y 2020. Ahí hay una oportunidad. Claro. O sea, si tienen que mirar esos datos, más allá de, sí, mi afición y hay un montón de Estados Unidos, porque posiblemente, perdón, pero algún equipo pues no le interese tanto ir a Estados Unidos, seamos honestos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay una comunidad grande. Lo intentó Chivas, no sé si, perdón, bueno, Chivas con
Vergara, Chivas USA,
¿no? Y luego seguramente ustedes lo conocen mejor, el proyecto que tuvo América en los Estados Unidos con una oficina en Nueva York y que no funcionó, ¿no?
Claro.
Pronto acabó, ¿no? Creo que por ahí va, por la estrategia, es qué voy a hacer, ¿no? No nomás es ir a jugar y meterme dinero, si es así, pues yo veo un torneo de un mes que, pues, siendo muy honestos, va a dar un poco de flojera. Mucho.
Mira, la verdad es que muchos partidos seguramente van a dar flojera y que solamente los van a ver pues los que le vayan a ese equipo, ¿no? O sea, dices un Toronto contra San Luis, pues eventualmente lo verá la gente del San Luis y la gente del Toronto y párale de contar, digo, independientemente de los medios de comunicación que debemos estar atentos. Pero ahí, el día que los equipos de Estados Unidos empiecen a ganar un poquito más, ¿no? O sea, si Toronto le gana al San Luis, que en teoría es como la lógica, o a Juárez o demás, por la plantilla que tiene Toronto, va a volver el debate de ya nos están alcanzando. O sea, nada más estamos dando argumentos para que la gente que vitorea que el MLS ya nos alcanzó o que nos va a alcanzar en 2 años, se llene la boca de verdad, entre comillas. Yo creo que eso puede pasar, pero no creo que pase al corto plazo.
Ahora, a efectos inmediatos, en 2023 se pensaba un inminente retorno de los equipos mexicanos a Copa Libertadores. Con esta Leagues Cup, donde van a estar absolutamente todos los equipos de Liga MX, ¿qué va a pasar con este regreso a la Copa Libertadores? ¿Ya se cierran las puertas?
Pues pinta, ¿no? No sé qué pienses tú, Miguel, pero a ver, me haría lógica que algunos equipos mexicanos pudieran ir de inicio a la Copa Libertadores, a lo mejor te digo un par, que todos los demás jueguen la Leagues Cup, y que los que jueguen, el problema es el premio de la Leagues Cup, que es pasar a la Conca Champions. Entonces, si pasan el 1 y el 2 a la Conca Champions, ¿qué le queda a la Copa Libertadores, no? O sea, caray, se trata de ir a competir con lo mejor que tienes, no de mandar a la pedacera.
Y también me parece que aquí, insisto, todo pasa por un tema de estrategia, porque posiblemente dices, bueno, me voy a la Leagues Cup, gano más dinero, no gasto en viajes, y pues es un negocio, ¿no? Al final del día, aunque no nos guste. Pero sin duda, hay otro punto que es fundamental. Para que sea un mejor negocio, tiene que tener un mejor producto. Es decir, si tenemos un equipo mexicano protagonista en Copa Libertadores, pues sin duda el equipo toma mayor valor, también los patrocinadores voltean a verlo, las televisoras, etcétera. Creo que está muy, muy alineado. Yo veo muy complicado que en corto plazo regrese México a la Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque está muy alineado todo hacia el 2026, ¿no? Las ligas están trabajando hacia allá, las federaciones están trabajando hacia allá, y el producto importante también para la CONCACAF es, pues, detonar lo mayor posible, pues, sus competencias regionales, y pues mostrar para el 2026 una robustez, por así decirlo, lo mejor preparada. Y no creo que sea una prioridad, aunque la Liga MX diga sí, nos encantaría. Pues claro, es un buen discurso, ¿no? O sea, me parece que es un gran discurso decir sí, queremos regresar.
Yo no sé qué piensas tú, Rodo. Yo no sé qué piensas tú, Rodo, pero a mí este tema de la Leagues Cup y de la Conca Champions y de meter más equipos y todo eso es un intento de Estados Unidos y de Canadá para fortalecer sus ligas y fortalecer a sus selecciones. Entonces, es la manera de llegar ellos lo mejor preparados posibles a la Copa del Mundo del 2026. Yo creo que este torneo o estos torneos a México no le benefician en nada. Ya sé que por ahí me pueden decir, bueno, pues la Copa Libertadores tampoco hizo ganar a México una Copa del Mundo, ni la Copa América, pero hombre, de jugar contra Canadá, jugar contra Honduras, jugar contra Guatemala, con todo respeto, a jugar contra Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, y contra esos equipos en escenarios donde no estás en tu zona de confort, donde el arbitraje te pega, donde los viajes son largos, donde te meten en hoteles rascuachos, donde los vestidores son horribles. Vaya, creo que eso es lo que beneficia al jugador mexicano, estar en contra de absolutamente todo para ver qué pueden sacar.
Mira, es lo que yo opino, por ejemplo, de la Copa Oro y lo mismo en la CONCACAF Champions League. O sea, al final estás jugando en Disneylandia. Vas a tener muy buenas instalaciones, vas a tener la afición y su nobleza, como lo es el paisano en los Estados Unidos. Y hasta en cierto punto, hasta el arbitraje te llega a beneficiar. En algunos momentos sí podemos debatir de que no le va tan bien a los árbitros cuando pitan con México, pero tienen esa presión de la jerarquía que representa selección mexicana. Y en Sudamérica no se enfrentan con eso, ni en Copa América, ni en Copa Libertadores, ni en la Copa Sudamericana. Entonces yo creo que México sí puede perder eso. Los equipos mexicanos pierden eso. El roce internacional, el enfrentarte con la adversidad, salirte de la zona de confort, porque pues, hay que decirlo, en Copa Oro pues, México está bien apapachado. Y de igual forma en CONCACAF Champions League, a reserva de que te vayas a jugar a Centroamérica, al Caribe, que evidentemente pues, es un ambiente distinto, pero cuando juegas en Estados Unidos contra los equipos que en realidad tienes esa rivalidad, pues estás apapachado. Entonces, pues yo veo bien por la parte económica, porque al final el fútbol ya es un tema económico desde hace muchos años. En la parte deportiva, creo que la Liga MX es la que tiene las de perder. Major League Soccer va a crecer un montón. Inminentemente, cuando lleguen a 30 equipos, van a estar los 30 equipos, pero bueno, al final, Pollito, Iván, es lo que les toca, es lo que les toca a los equipos de Liga MX. Así es que, pues bueno, es lo que hay. Y pues vámonos con Copa Libertadores, porque ya está Juanjo Buscalia. Ya está Juanjo Buscalia con nosotros, mi querido Juanjo.
Me parece que acabo de cepillar, espérate, a Juanjo, voy. Lo cepillé durante algunos segundos.
Espérate. Creo que lo Pollito, hay algo que tú tienes que decir a favor del solarismo. Y si hay alguien que defiende al solarismo, es el señor Buscalia. No lo sé por qué. Iván, siento mucho que tengas que pasar por esto, pero pues al final.
Es lo que hay, como dicen, ¿no?
Es lo que hay. Al final se vienen las semifinales de vuelta de las copas de la Copa Libertadores. Mi querido Juanjo, ¿cómo te lo va?
Hola, Rodo, abrazo grande, ¿cómo andas, amigo? Bueno, esperando que haya goles en la Copa Libertadores, porque la primera de las semifinales fue un 0-0 gigante como el estadio de Palmeiras.
Hay un penal, claro, Hulk, ¿eh?
El 0-0 entre Palmeiras y Atlético Mineiro, que parece se fortaleció con muchos elementos del ámbito internacional, pero pues están ahí a la espera de volver a alcanzar una final. Ahora, Juanjo, antes de entrar de lleno con el tema de Copa Libertadores, se anunció el martes la Leagues Cup extendida. De esta manera, todos los equipos de Liga MX estarán participando. ¿Qué pasará con Copa Libertadores en 2023?
A ver, yo siempre vengo diciendo, Rodo, que si hay un año que está marcado para que pueda, no que necesariamente vaya a ocurrir, pero que para que haya posibilidades de que vuelvan los equipos mexicanos a la Copa Libertadores, es el 2023 precisamente, porque el periodo comercial de Conmebol se renueva cada 3 años y precisamente el 2022 todavía forma parte del actual periodo comercial. Por lo tanto, en el 2023 podría abrirse la posibilidad de que esto ocurra. A ver, yo ayer escuchándolo al presidente de la Liga MX, le preguntaron y él habló directamente sobre el tema y dijo, de ninguna manera esto de la Leagues Cup le cierra la puerta a la vuelta de los mexicanos a la Copa Libertadores, porque la Leagues Cup tiene un sistema de disputa que es un mes. Está todo condensado en un mes y creo, por lo que le entendía a él, de esa manera la Liga MX estaría cumpliendo con la CONCACAF, y si le cumple a la CONCACAF no habría problemas para que pueda trabajar con Conmebol. Me parece por una cuestión de celos lógicos por parte de CONCACAF hacia Conmebol, es que de ninguna manera dicen, si no cumplís con nuestros torneos internacionales, podés cumplir con los torneos de Conmebol. Ahora, esto de la Leagues Cup, creo que lejos de atar a los equipos mexicanos, los libera como para poder pensar en volver a insertarse a futuro, creo yo, 2023 en la Copa Libertadores de América. Lo que pasa es que esto es en cuanto a posibilidades. Ahora falta que se sienten a dialogar dos confederaciones que no lo han hecho últimamente y que tienen que seguramente limar algunas asperezas después de lo que fue la salida de los equipos mexicanos de la Libertadores, la salida de la selección mexicana de la Copa América y principalmente una experiencia que no fue del todo buena con la Copa Centenario del 2016.
Ahora, aprovecho para dar las gracias a Iván Pérez, porque entró así de recambio el buen Juanjo Buscalia aquí a Modern Soccer. Iván, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias.
Un saludo para ti, Rodolfo, Raúl, y los invito a escuchar Negocio Redondo, también un podcast de Footbox. Muchísimas gracias.
Gracias, Iván.
Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox con el gran Iván Pérez. Muchas gracias.
Patrocinado y ahora por sí, la Pollito, CONCACAF, ¿no? El Negocio Redondo.
Bueno, pues la verdad es que es bastante redondo, ¿no? Claro está. Pollito, no sé qué quieras comentar de lo que con respecto a lo que menciona Juanjo.
No, pues, a ver, a mí como aficionado al fútbol, que soy como un amante del fútbol, pues me encantaría ver a los equipos mexicanos. Creo que nos quedamos con las ganas de ver a un campeón mexicano. Estuvo cerca Cruz Azul, estuvo cerca Chivas, estuvo cerca Tigres. Yo en particular quería que ganara Tigres, quería que ganara Cruz Azul. aquella Copa Libertadores. De hecho, fui al Estadio Azteca, aquel partido frente a Rosario Central, que fue espectacular. Bueno, una copa brutal para la máquina, pero bueno, no se terminó dando. A mí me gusta ver a México en la Copa América, creo que es un gran torneo, a veces mal organizado también, creo que la organización de Conmebol no es la ideal, pero pues, al final lo que se tienen que alinear son los pesos, ¿no? Y los dólares. Si los equipos mexicanos y la CONCACAF encuentran un mayor beneficio en la Copa Libertadores, me parece que van a poder volver. Parte de lo que se quejaban en la Liga Mexicana, incluso jugadores con los que hemos tenido el gusto de platicar, es que ellos no ganaban nada, ellos no ganaban, además del roce internacional, pero que económicamente no ganaban más, que eran viajes muy largos, que los arbitrajes eran tendenciosos, como el que vimos en la cancha del Monumental con Santos Laguna, aquel penal que ataja a Lucchetti, a River, en fin. Ojalá que podamos volver. A mí, insisto, y perdón si soy reiterativo, la Conca Champions y la Leagues Cup y la Copa Oro me valen sorbete.
Ahora, Juanjo, con esto también creo que dejamos de lado lo más importante de todo, ¿no? La materia prima, el calendario que le esperaría para estos jugadores en 2023, y agrégale la agenda internacional cuando le llegue a tener. Y si ponemos una Copa del Mundo cada 2 años y va a haber una Copa Oro cada 2 años, pues ni qué te cuento.
Sí, y muy bien lo decís, la Copa Oro, la Leagues Cup, el Campeonato del Mundo, porque la Copa Oro tocaría en año impar. Ese 2023 habría Copa Oro, y si se llega a dar la vuelta de la Copa Libertadores sería intenso. Hay que calendarizarlo, obviamente que hay que unificar calendarios. Conmebol lo tiene unificado con UEFA, han trabajado juntos para tenerlo con los mismos criterios. CONCACAF es el único de esas tres confederaciones que tiene una competencia continental a nivel de selecciones en año impar, es decir, volvería a jugarse en 2023, mientras que Copa América y Eurocopa tendrías nuevamente en el 2024. Alguna vez hablando con alguien que conoce mucho de esto, me dijo: nosotros tenemos el producto, ellos tienen el mercado. Y creo que un poco es eso, ¿no? O sea, la Copa Libertadores en sí es un torneo prestigioso, jugado por grandes equipos a nivel continental, a nivel sudamericano, y ven en el mercado de México y de Estados Unidos la posibilidad de expandirse. Aquella organización a la que hacía mención el Pollo, y que tiene mucha razón, ¿eh? Muchas veces una Copa América con organizaciones deficientes y alguna Copa Libertadores también sin la mejor organización, forma parte de una gestión anterior a nivel político, a nivel deportivo. No nos olvidemos que en el medio estalló el FIFA Gate a partir del 2015, sobre todo con esta nueva administración. Desde el 2016 ha crecido muchísimo en materia de organización deportiva y de mercadeo el fútbol sudamericano, y estoy seguro que si vuelven a insertarse los equipos mexicanos y la selección mexicana, van a encontrar un contexto totalmente renovado, absolutamente renovado.
Ahora, hablando de Copa Libertadores, hablando del hoy, la ida entre el equipo de Flamengo contra Barcelona de Guayaquil, ¿qué poder esperar en esta pues fase final donde están tres brasileños y obviamente el equipo de Ecuador como único representante distinto, ¿no? ¿Cómo ves la serie y qué poder esperar del partido?
Los brasileños tienen hoy por hoy una realidad económica que los pone muy por encima de todos. Repatrian jugadores con sueldos europeos, se llevan lo mejor del resto de los equipos del continente. Nacho Fernández era el mejor de River, ¡pup!, se lo lleva el Mineiro y ahí lo tienen. Los mejores futbolistas del continente hoy se están yendo asiduamente para Brasil, y además tienen el músculo económico como para traerte a un Diego Costa, a un Halca, bueno, jugadores que marcan la diferencia y que están inclusive en la selección mayor de Brasil. Por lo tanto, es muy difícil competir con ellos, y en ese contexto es como que todos los que no somos brasileños nos gustaría, hasta por una cuestión de romanticismo futbolero, que le vaya bien a Barcelona. Ahora, ¿tendrá Barcelona resto futbolístico como para hacerlo? Yo creo que sí, resto anímico, Yo creo que sí también, y seguramente una motivación muy importante. Claro, la experiencia y probablemente el mayor talento está del lado del conjunto de Flamengo. Ayer vimos una semifinal un poco opaca entre Mineiro y Palmeiras porque jugaban dos brasileños entre sí. Ahora, cuando los brasileños juegan contra equipos de otro país, se abren mucho más, atacan mucho más, son generalmente dominantes, y probablemente es lo que intente hacer Flamengo en Guayaquil esta noche.
Sí, ayer el partido de Atlético Mineiro y Palmeiras tiene un penal ahí, Hulk, cerca del final del primer tiempo, lo termina estrellando al poste, y después hubo realmente pocas ocasiones. Yo vi flojo a Palmeiras, que tiene el regreso de,
muy flojo,
de Dudú, que lo tuvimos en el Mundialito de Clubes apenas a principio de año, pero lo he visto muy flojo. Yo creo que el candidato natural a llevarse este torneo para mí es Atlético Mineiro, ¿no? Cuando tienes, sí, una delantera con Hulk, con Diego Costa, con el propio Vargas, está el argentino Nacho Fernández, que está jugando muy bien, obviamente, sí, allá también en Brasil, es candidato. Ahora, Barcelona no tiene nada que perder, Barcelona y Guayaquil no tienen nada que perder, está en semifinales cuando a lo mejor ellos no se veían en un principio, en una instancia tan, tan elevada. Y lo que es raro, Juanjo, Rodo, no ver equipos argentinos en semifinales, ¿no? Después de años.
Ah, pero el que va a estar hinchando por Barcelona de Guayaquil, obviamente va a ser el señor Juanjo Buscalia por Fabián Bustos, ¿eh? ¿A poco no?
Sí, amigo mío Fabián Bustos, además, gran entrenador.
Con una etapa, pues, exitosa también en el fútbol ecuatoriano, ¿no?
Sí.
Ha tenido varios reconocimientos, sobre todo en los últimos dos años, como el mejor entrenador justamente en Ecuador. Con Delfín y con Barcelona.
Sí, sabés que en la Argentina no es tan conocido. Ellos son cordobeses, los hermanos Bustos. Carlos Bustos, que era zaguero central, y Fabián Bustos, que era delantero. Carlos jugó en equipos de primera división, en equipos grandes, San Lorenzo, jugó en Belgrano. Pero Fabián Bustos, el delantero, hizo toda su carrera como goleador más en el ascenso, y no es tan conocido en el gran escenario futbolístico argentino. Y después hizo toda una carrera de entrenador fuera del país y le fue muy bien en Ecuador. Bien, vos lo decías, su primera gran oportunidad, la de Fabián Bustos como técnico, la tuvo después de algunos equipos no tan trascendentes, la tuvo en Emelec, el acérrimo rival de Barcelona, que hoy lo tiene a Fabián Bustos como entrenador. Emelec en su momento no le fue bien a Fabián, duró muy poco tiempo, no pudo manejar el plantel, y hoy en Barcelona encontró su lugar en el mundo, en un equipo que es súper popular, que tiene el 70% de los hinchas del fútbol ecuatoriano son de Barcelona. Por lo tanto, hoy Barcelona casi te diría que tiene el apoyo de todo un país para enfrentar a tres equipos que en los papeles tienen mucho más. Yo coincido con el Pollo. A mí, de los que hay, de los brasileños, Mineiro me parece el más consistente, el que más buscó ayer, a pesar de que jugó en condición de visitante. Y sí, es sorpresivo que no haya ningún argentino. Te puedo asegurar que los hinchas de Boca todavía no se explican cómo Boca no está en el lugar de Mineiro. Porque claro, recordemos que en octavo de final se vieron las caras y le anularon dos goles a Boca. Que uno mira legales, las imágenes, ¿no? Y todavía no entiende bien cuál fue el argumento arbitral para anularle esos goles. Y eso generó mucha bronca. Ahora, por condiciones económicas, hoy los brasileños, te aseguro que tienen condiciones muy por encima de todos los equipos argentinos, y creo que esta va a ser una tendencia que probablemente se vaya a acentuar en los próximos años.
Es que, o sea, un equipo que tienes, pues obviamente a Gabigol, que anda en buen momento, a De Arrascaeta, el Charrúa, tienes a la experiencia de Diego, tienes la experiencia de Diego Alves, Everton Ribeiro, que sí, le ha ido bastante bien ahorita en selección nacional ante las situaciones adversas de la pandemia por el tema de la Liga Premier. O sea, la Flamengo tiene muy buen cuadro para llegar a la final.
Yo tengo una duda, y es de reglamento, a lo mejor Juanjo nos puede ayudar. Dani Alves suena para Atlético Paranaense y suena para Flamengo, ¿no? Además, parece que lo han ofrecido a un par de equipos acá en el fútbol mexicano. Puedo confirmar que sí ha habido como algún intermediario que ha buscado colocarlo para Tigres o para el América, aunque el sueldo es estúpidamente alto y no lo pueden afrontar. Pero si llegara Flamengo, ya habiendo jugado Copa Libertadores para San Pablo, para el Sao Paulo, ¿podría jugar Dani Alves un eventual final de Copa Libertadores con el Flamengo?
No. Ya a esta altura ya no podrían incluirlo en la plantilla de Copa Libertadores.
Ok. Pues bueno, nos esperan semifinal interesante el día de hoy. Y mi querido Juanco, yo sé que vas a estar ahí muy pegado a la acción. Te mandamos un abrazo, como siempre. Hijo de tu mother soccer hasta el Cono Sur. Abrazo con cariño.
Abrazo, chicos. Saludos para todos.
Abrazo.
Ahí está Juanjo Buscalia, mi querido pollito. Semana de clásico. Te noto nervioso ya. Adiós al invicto. El solarismo. Cambio de entrenador en el rebaño. Es momento de que el pollito salga a defender al solarismo.
No, es que no hay nada que defender. La verdad es que contra Toluca se vieron muy mal. Y hay razones de peso para decirlo, ¿no? Toluca hizo un gran partido, incluso con 10 hombres fue superior, se vio muy bien el arquero Choricero, pero América cambia, ¿no? América cambia en aquel partido contra Toluca, juega con dos puntas, cosa que yo no creo que vaya a pasar contra el Guadalajara. Descansaron a Fidalgo, que la verdad se notó la baja de Álvaro Fidalgo como constructor ahí en el medio campo. Yo creo que lo de Solari, yo creo que él lo tiene muy claro, ¿no? La gran base del proyecto de Santiago Solari es el mediocampo. Mientras Aquino, Sánchez y el propio Fidalgo estén sanos y estén de titulares, América va a tener muchas más probabilidades de salir avante en muchos campos. Ahora, Guadalajara no espanta a nadie, ¿eh? O sea, es la realidad de estas Chivas. Les hace falta mucha calidad, les hace falta colectividad, les hace falta técnico. Porque Marcelo Michele Año podrá dar muy buenas pláticas, pero como entrenador todavía no ha podido entregar buenos dividendos, al menos en primera división. Con el Necaxa se quedó muy corto y bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Al final, Guadalajara, como el Barcelona de Guayaquil, no tiene nada que perder. Va a salir, si gana, se pararán el cuello, y si pierden dirán, bueno, pues, ¿qué les digo? Pues acabamos de cambiar técnico. A mí lo de Vucetich me suena a que abrieron el paraguas gacho y dijeron, de que me lo corre el América a correrlo yo antes de tiempo, pues lo corro de una. Esa es la lectura que yo le doy.
Fue la sombrillita del daiquirí, pollito, de estas chiquititas cocteleras caribeñas ahí que te dan. Esa es la sombrilla que abrió, me parece, el Guadalajara. Y pues bueno, también se saltaron a Peláez. Pero bueno, ya reventó el Pollo Ortiz a las Chivas. ¿Qué dijo Roger Martínez del acérrimo rival de cara al clásico? De clásicos, lo escuchamos.
Obviamente todos saben que es un clásico, ¿no? Y como dije, la historia que tienen los dos clubes, obviamente. El Club América es el más grande, todos lo saben. Nosotros como jugadores sabemos eso, sabemos la camiseta que estamos portando y sabemos que tenemos que matarnos por el club. Y nada, sinceramente yo pienso que Chivas es un club del que sinceramente mucho nos ha venido peleando. Nosotros, desde que yo estoy acá, he visto a Chivas en la liguilla solamente por el repechaje que se metió ahora en los últimos torneos. Pero todos saben la magnitud del Club América. Nosotros como jugadores vamos a salir a la cancha a defender al Club América y a matarnos por el equipo para ganar el partido.
Solo he visto a las Chivas una sola vez en la liguilla entrando de repechaje y se dibuja una sonrisa sigilosa. No, ni cuál sigilosa, una sonrisa eterna de Raúl Ortiz. Ya extrañaba este picor en el clásico. Mi querido pollito, la realidad de las cosas es que se había descafeinado en los últimos años y este ida y vuelta, la verdad, se extrañaba porque no se hace de una manera ofensiva. Creo que es de forma sana, parte de la picardía, que seguramente el Chivas tiene que encender algo, ¿no?
Sí, claro. Mira, desde aquella semifinal, que el cuarto de final, perdón, que el Chicote hace de las suyas, en la ida y en la vuelta como que se reavivó, ¿no? Después el paseo del América la temporada pasada ahí en el Akron 3-0 con un Fidalgo sacando el capote, haciendo ruletas a los Zidane, de verdad parecía un fuera de serie, ese día parecía un fuera de serie, y ahora con Guadalajara, con cambio de técnico, que acaba de perder de hecho un amistoso con el América en fecha FIFA, me parece que tienen que salir por amor propio, ¿no? Los del Guadalajara. Y América, a pesar de que es muy superior en cuanto a números y en cuanto a plantel, creo que no se debe de confiar. Aunque estoy de acuerdo con Roger, en una y en otra, creo que ahí a Roger se le olvidó que la única liguilla donde lo vio lo eliminaron, pero es la realidad. Guadalajara es la versión de un equipo grande en decadencia. Es la verdad, y a mucha gente no le va a gustar, pero es lo que es. Para mí solamente hay dos grandes en el fútbol mexicano, es América, es Guadalajara, los otros son equipos muy importantes, animadores de gran nivel, bueno, Pumas ni se diga, Pumas no es grande, pero ni cerca, en mi opinión, aunque seguramente al Universitario o todos se van a molestar, pero es la neta, o por lo menos es lo que yo creo. Pero bueno, veremos qué puede presentar Chivas, ¿no? A ver qué le cambia. A mí lo único que me llama la atención, y lo platicaba con Fernando Ceballos en el podcast de los dos grandes, es si Guadalajara sale y gana, digamos con contundencia, por ejemplo un 2-0 en la cancha del Estadio Azteca, pues a todos nos va a quedar claro que la cama estaba pero bien tendidita, tendidita.
Ahora, yo no sé, en algunas veces has descrito el famoso partido trampa. ¿Este es uno de ellos para el América? ¿Por cómo ha estado el Guadalajara?
Sin duda es un partido trampa para el América, porque si uno ve los números y uno ve los antecedentes, uno diría, bueno, pues América no debería de tener problemas. Lleva casi todo el torneo en la cima, se ha visto de local es invencible en liga con Solari. Los jugadores van a llegar algunos descansados, ¿no? Después de que les dio algo de tiempo frente a los Diablos Rojos del Toluca, que me parece fue un tropezón natural. Eso iba a pasar, América eventualmente iba a perder. Pero si llegan con excesos de confianza, les puede cobrar factura. Aunque en el papel, insisto, Guadalajara en todos los rubros, en todos, lo ve hacia arriba, en todos, en títulos, en cocientes, en antecedentes, en historial entre los dos equipos, en finales, en absolutamente todo, el Guadalajara ve hacia arriba, hasta en seguidores de Twitter.
Ah, eso no vale.
No vale, pero en todos los rubros, el Guadalajara ve hacia arriba del América, aunque a algunos les moleste, y no estoy hablando como aficionado, son simple y sencillamente datos fríos.
A ver, y hablando de frialdad, creo que también es una oportunidad para que muchos jugadores que no tenían, los minutos que desearían tener o el respaldo que pudieron haber tenido con Vucetich, para que se revigoricen en este partido. Elementos como Beltrán, Irán Mier y el propio Oribe Peralta puedan tener esa gran oportunidad. Y creo que lo mejor que vimos de Nene Beltrán pues pudo haber sido con esa confianza de Leaño en su primer interinato. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante aquí en Modern Soccer, pues de cara a la semana del clásico. Y pues finalmente el Tuca celebró 30 años dirigiendo de manera ininterrumpida con victoria 1-0 sobre San Luis. Yo digo, cuidado con el Tuca, o sea, a pesar de que tiene un plantel, no diría limitado porque no lo es, pero es un plantel modesto, yo creo que le están agarrando el modo en esta parte final del campeonato, y en una de esas va a ser de los más incómodos si es que clasifica la fiesta grande, Pollo.
Pues sí, ya sabemos que el Tuca es un viejo lobo de mar, ¿no? Se las sabe todas y tiene al Rafa Puentismo al lado, claro. Oye. Eventualmente le tenía que ir bien. Fuerte abrazo para el buen Rafa y para Tuca, que llevan 3 victorias al hilo, Es una buena noticia tener otro animador, aunque sea para que estorbe de cara a la liguilla. Sabemos, y lo digo con todo respeto, porque sabemos que Juárez, pues, posibilidades de ser campeón son realmente pocas, pero sí le puede sacar un susto a más de uno. Ya lo hizo frente a Cruz Azul. Fíjate nada más a quién le ganó, Le ganó a Cruz Azul, le ganó a León de visita, y ahora con este resultado como local frente a San Luis, que venía de darle un baño a Xolos, pues ahí está, ¿no? Metiéndose un poquito a la pelea. Veremos cómo puede terminar, pero sí es bueno tener un animador, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Y pues bueno, con la inversión que se le ha hecho en los próximos años, el proyecto luce interesante. Por el momento, con un partido de ventaja, Juárez está en la onceava posición, listo para disputar puestos de reclasificación. Mi querido Pollito, como siempre, ha sido un privilegio. Sé que vas a estar insoportable esta semana, pero aún así TQM, chaval.
Ah, gracias, hermanito. Ya sabes que vives en mi corazón. No pagas ningún tipo de renta, al igual que Agus, nuestro productor, operador y padrino de este show. Estaré inmamable esta semana, pero... Si la siguiente semana lo estoy, no me culpen, sería normal. No,
ya entendí por qué. Cierto, ya entendí por qué Raúl Orbañanos no quiso estar el día de hoy. Pues bueno, sí, es lo que.
Por cierto, nada más una última cosa. Le quería pedir a Agustín, nuestro productor, y a la gente de Mother Soccer, a ver si me mandan una mantita, porque sigue haciendo mucho pinche frío en la cima.
Eres un agrandado, pero bueno, al final, el fin de semana cambian las cosas, Pollito. El fin de semana cambian las cosas. A nombre de todo el equipo.
A lo mejor hoy, ¿eh? A lo mejor desde hoy.
En una de esas.
A lo mejor desde hoy.
Monterrey Toluca. Gracias. A nombre de Raúl Ortiz y Rodolfo Landeros, hijos de su Mother Soccer, nos escuchamos el día de mañana.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.